Muy buenas tardes. Qué bonita está Triana con su bandera republicana. Me ha dado por fijarme en la gente que canta en Sevilla y sobre todo en lo que canta. En plena calle Betty, un grupo de 5 muchachas de no más de 20 años cantaban la otra noche, no sin cierta intención, lo antedicho. Por si no lo sabes, esta semana Sevilla es Triana. Y Triana es Súbela, y Súbela algo bien distinto a lo que se ha propuesto el alcalde de Sevilla y su delegado de distrito, Curro Pérez. Luego te cuento más. Ahora damos comienzo a la edición 29ª de Más Escuela Pública en su tercera temporada. Samuel Luque dirigiendo la técnica y Gabriela Galveaza e Isabel Lora en el papel de becarias de lujo. Gorka Fernández en estado de manifestación corpórea, voz señora de la radio comunitaria que está a punto de llegar al estudio. Y Ernesto Rodríguez, nuestro reportero más intrépido que se ha traído a toda una panda de amigos. Y este que te habla, satisfecho de tener a todo el equipo del programa completando el Estudio 1 de Radiópolis, Víctor González, dispuesto a ofrecerte minutos de radio para no perderse, llenos de contenidos muy interesantes. Gracias por seguir ahí. ¿Alguna vez te han dedicado un aplauso desde la radio? Pues chicos, démosle un aplauso a nuestros oyentes. Miles de aplausos para miles de oyentes. Oyentes no solo de Sevilla, oyentes de Radio Aula, de Radio Cuac FM, de Radio Lila, de Radio Severo, Radio Vallecas, FM Radio, Artegalia Radio y Radio Iris 7. Oyentes que escuchan nuestro programa porque también es repuesto semanalmente, por lo tanto este aplauso es igualmente para todos vosotros. Y cómo no, a todos y a modo de despedida, para Tastas y Rati Librea, que definitivamente ha dejado de emitir a falta de medios económicos. Engullida, como no, por la crisis después de haber sido una de las primeras, si no la primera emisora comunitaria del país. Sabes que este programa no sería posible sin Confedampa y que esta es la Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de toda Andalucía. Gracias Confedampa porque vuestra contribución hace mejor la educación en nuestra comunidad y seguro que conseguís que se escuche y se considere a los padres y madres de alumnos. Por fin, Mariano Rajoy, incapaz de soportar por más tiempo la presión política y acaso popular de propios y extraños, saltará sobre su miedo natural a contar aquí todo aquello que nos afecta directamente y a regañadientes ha tramitado la petición de comparecencia en el Parlamento en obras. Lo hará el próximo jueves 1 de agosto, en plena operación salida y convencido de que desde que llegues a destino hasta que vuelvas a ver televisión, escuchar radio o leer prensa, pasarán unos días. Apuesta por el olvido y que el caso Bárcenas muera de silencio. Lo hace además no de manera monográfica, como todo el mundo pedía, sino dentro de otras informaciones sobre el estado de la economía, con las que pretende minimizar, cuando no eclipsar, las explicaciones de la presunta corrupción del PP en los últimos 20 años. Ahí es nada. Su estrategia, por tanto, es la de contar poco y mal entre flotadores y sangría. Olvida el señor Rajoy que, por ejemplo, en Sevilla la mitad de sus habitantes no pueden irse de vacaciones y permanecerán muy atentos a cuanto ocurre y que los más de 6 millones de parados que nos muestra la encuesta sobre población activa tampoco viven precisamente despistados de cuanto ocurre en razón de reformas laborales, canallas y desatinos de un PP que tras 2 años casi de gobierno, en vez de crear alguno de los 3 millones de empleos prometidos en campaña, ha triturado otro par de ellos. Sigan mis consejos, señores del PP, y cierren filas, ahora más que nunca, en torno a su líder. Háganlo antes, mejor que después. Abandonen este barco que apesta a corrupción, a desatinos de ilustrados como Ver y otros, a gobierno para la banca y otros amiguetes poderosos, y a mentiras solidificadas sobre un programa de salón que ocultaba otro bien distinto. Dimitan todos y márchense todos. Convoquen elecciones y dejen que la democracia repare sus errores de bulto y la justicia, si puede ser, aclare si además de inútiles en su acción de gobierno, eran además delincuentes. Mira tú que hablar de justicia empieza a generar entre la gente cierta desconfianza. Casos como el Naseiro, que acaba quedando en nada, como el del juez que dejó de serlo, Baltasar Garzón, decapitado por sus propios compañeros, que observaron en su independencia y atrevimiento, destapando la trama Gürtel en principio, ahora claramente trama PP, principios prevaricadores, o con la revisión de la sentencia de Jaume Matas, que sigue siendo un delincuente que ya no irá a la cárcel, pasando su condena de 6 años a 9 meses. Por cierto, que encima convoca ruedas de prensa para vanagloriarse de que le han restituido el honor, cuando lo que han hecho con él, quiero decir, ha sido restituirle única y exclusivamente la libertad. Otro caso, el del juez Elpidio José Silva, que también le salió respondón y sobre el que cae ahora el peso de la ley, que casi nadie entiende. Optaron por el juez Ruz buscando alivio y resultó que está yendo de una línea clara al fondo de la presunta corrupción del PP y del que ya no se ha cuestionado su sustitución y la posible vuelta a empezar de todo el proceso, lo que sería un escándalo sin precedentes. Y no hablemos del caso de afiliación al PP de Pérez de los Cobos, presidente del Tribunal Constitucional, que asumió esta presidencia pagando cuotas al PP y del que no sabemos si en su empresa privada Labor Prospectives Sociedad Limitada también era proveedor del propio PP. A lo primero dice que es imparcial cuando tiene que decidir sobre todos los recursos que el PP le tiene puestos a la Junta de Andalucía, por ejemplo, subasta de medicamentos, ley antidesahucios, y sobre lo segundo elude pronunciarse alegando privacidad. ¿Recuerdas la gran frase de Groucho Marx? Estos son mis principios y si no le gustan, tengo otros. La hoja de ruta de la Junta de Andalucía parece cumplirse milimétricamente. La delfina de Griñán, Susana Díaz, a la que el destino tenía reservada la presidencia de nuestra comunidad, ha recibido hoy los parabienes preceptivos de su fuerza política para su próxima investidura, una vez que el presidente Griñán se marcha por decisión personal, dice, aun cuando el tema de los ERES parece pesar demasiado en todo este proceso. El factor común aquí está siendo la sorpresa. Propuesta de proceso sucesorio muy adelantado, a lo que hubiera sido natural, búsqueda de avales en un plazo que no deja lugar a otros, diferentes de los de Susana Díaz para que recompongan el tipo, votación de las bases que no se produce al no haber otro candidato habilitado, renuncia de Griñán, escamoteada hasta ayer mismo y en prevención de próximos movimientos de la jueza Laya, y nos queda saber si, como dice el vicepresidente Valderas, el pacto es estable o más pronto que tarde se vuelvan a convocar elecciones andaluzas, aun cuando el nuevo escenario que saldría de ellas seguramente diste poco del actual. Ana Matos, a la sazón ministra de Sanidad, en una cartera para la que no está preparada, deja hoy fuera de la sanidad pública la reproducción asistida de lesbianas y madres solteras. Hayan estas o no, conocido varón. Precisamente la ausencia del mismo provoca situaciones familiares alejadas de la familia, como Dios manda, o como sus representantes en la tierra, por mejor decir, que no gustan a los populares. Las redes sociales están nuevamente incendiadas con el tema, con su cariz discriminador y sectario y con el regreso al pasado a pasos agigantados. Lo traigo en este punto de la editorial para enlazarlo en lo local con la ordenanza municipal que señor Soido, presidente del Partido Popular de Andalucía, cargo que parece quemarle, y alcalde de Sevilla, ha dictado a través de Curro Pérez sobre la velada de Triana, esa miniferia que se hace en julio a orillas del Guadalquivir en plena calle Betis. También sectaria, excluyente y discriminadora en esta ordenanza, que por cierto Izquierda Unida ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, La diversidad cultural que hacía competir sanamente a los diferentes caseteros ha sido guillotinada de raíz. Este año, por normativa, todas las casetas son iguales, empezando por el color de los toldos que provee el ayuntamiento, los mostradores de madera que también provee el ayuntamiento, los motivos particulares de cada caseta que también ha restringido el ayuntamiento y hasta con la música de cada caseta que ha sido prohibida y sustituida con un hilo musical que funciona técnicamente muy mal y que pone, para mayor gloria, sevillanas de corte religioso durante muchas horas. Anoche la caseta de Izquierda Unida y del PSOE y otras apagaron simbólicamente sus luces de 10:30 a 10:35 durante esos 5 minutos en señal de protesta. El PSOE ha pedido una reunión urgente para la suspensión de parte de la ordenanza, mientras los caseteros se quejan de que a la crisis se le suma lo anterior, con una pérdida en facturación que cuestiona futuras concurrencias a la calle Betis. Ni esta es Sevilla, señor Zoido, ni esta es Triana, ni esta es Súbela, ni queremos la vuelta a la sección femenina, ni al sindicato vertical, ni a los tiempos represores del dictador Franco, mandando 12 policías municipales a la caseta de Izquierda Unida, cuando las deficiencias de su hilo musical mariano ponen su propia música. Policías, por cierto, que cuestan mucho dinero cada día y que estando allí para intimidar a caseteros y clientes no estaban regulando el tráfico en Sevilla, atendiendo problemas de ruidos o de animales o el resto de funciones encomendadas y no convenientemente atendidas. Ni esta su Sevilla, a la que cree haber interpretado desde lo ñoño, lo casposo, lo religioso y lo uniformado, ni Triana es suya, porque Triana es libre y usted no quiere comprenderlo, alcalde.
En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.
Tonucci, Francesco Tonucci, este es el nombre que recibe el hombre que dice que la calle es peligrosa porque no hay niños. Esta idea, aunque parezca remota, surge de una investigación profunda que se centra en el desarrollo cognitivo de los niños, su pensamiento, su comportamiento y la relación entre la cognición de los niños y la metodología educacional. Francesco Tonucci, nacido en Fano, Italia, fue nombrado honoris causa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica de Perú, tras haber sido nombrado presidente del Comité Italiano de Televisión y Menores, y pasar una vida investigando y dedicándose a descubrir la mejor manera de enseñar a los niños. Defensor a ultranza de la escuela pública, diversa, de iguales y libertaria. ¿Por qué, según él, la calle es peligrosa cuando no hay niños? Los niños, según Tonucci, nos controlan, nos hacen que vayamos con más seguridad y tengamos más cuidado de no cometer atrocidades. Lo argumenta citando una investigación sueca que declara que el momento más peligroso de un niño es cuando van montados en el coche de sus padres. Y esto, extrapolado a la educación, supone apostar por una educación en que los niños sean educados con la suficiente autonomía como para no estar vigilados constantemente por los mayores y que puedan aprender por ellos mismos desde los 6 años en adelante. La esencia de las investigaciones de este veterano, que lleva más de 50 años en esto, se centra en dos palabras: apertura y diversidad. Considera ridícula una escuela diferenciada, declarando que una escuela de superdotados es pobre porque falta la diversidad, y por tanto podríamos deducir que faltaría diversidad en las que se encuentran segregadas por sexo, así como por otros motivos. Este hombre se apoya en investigaciones realizadas por él mismo. Está comprobado que no funcionan las escuelas en las que no existe diversidad. El éxito escolar no tiene nada que ver con el éxito en la vida, asegura.
Y en las últimas noticias, en materia de educación, indican que una de las universidades españolas que más están notando los recortes es la Complutense de Madrid. La que se considera una referencia en estudios superiores de nuestro país está terminando el curso atrapada por los problemas económicos. Salarios y plantillas congelados, recortes sobre recortes, deudas y facturas acumuladas en los cajones. Y es que en Madrid es la comunidad en la que más difícil lo tienen los estudiantes universitarios. El pasado lunes se anunció un encarecimiento de las tasas de hasta un 20%. El secretario general de la UGT de Madrid, José Ricardo Martínez, ha tildado de barbaridad y disparate la subida de tasas universitarias anunciada por el Ejecutivo Regional y ha señalado que el PP cree en la educación privada por encima de la pública. Algunos datos concretos sobre esta subida de tasas es que en la mayoría de las universidades la matrícula para el grado de magisterio, por ejemplo, cuesta alrededor de 800 euros, mientras que en Madrid llega hasta unos 1.600 euros. Ante esta situación, que afectará negativamente a unos 4.000 estudiantes, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara presentó una moción en la que solicita que la corporación pida al gobierno regional la creación de un fondo de cohesión que ayude a los estudiantes de la región que estudian en Madrid a pagar las tasas universitarias. Así lo anunció en rueda de prensa la portavoz del Grupo Socialista, Magdalena Valerio, que justificó la iniciativa por el aumento de abusivo e impresentable de las tasas universitarias en la Comunidad de Madrid.
Ser sincera contigo, tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
¡No me comprendes, Osgood!
¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
Nadie es perfecto. Nadie es perfecto, ni siquiera a la persona que hoy entrevistamos en esta sección de Más Escuela Pública. Un saludo aquí a la audiencia y pedir disculpas por este retraso. Juanfra Álvarez, Juanfratic para todo el mundo que se mueve en la red, es químico de formación, profesor por vocación y amante de las TIC por devoción. Profesor de física y química en Alcoy y hace del cine y la música también su afición. Juanfra Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Borja. Buenas tardes a todos los oyentes.
Juanfra, esto es lo que tú tienes puesto en tu bio y ¿sí? Te hemos presentado con lo que tú dices que eres, ¿no?
Sí, y además te agradezco la entrada. No sé si estaba preparada o es la habitual.
Es
con faldas de lo loco.
Ajá.
Sí, perdona.
Es la habitual. Y además quería preguntarte por este corte, ¿no? Y por el Nadie es perfecto. Siempre empezamos preguntando más o menos por el si consideras que hay que buscar la perfección en la educación y un poco que nos ilustres un poco esa afición cinéfila que tienes, ¿no?
Sí. Bueno, la perfección hay que buscarla en cierta medida. Tampoco hay que encontrarla. Yo creo que estaría eso, en una búsqueda constante, pero sin esperar encontrarla, porque nadie es perfecto, como bien decía Billy Wilder en esta gran película, ¿no? Y en la educación creo que es un poco lo mismo.
Qué grande Trueba cuando dijo que no creía en Dios, pero que creía en Billy Wilder, ¿no?
Sí.
Juanfra, te llamamos por Novadors. Cuéntanos un poco qué es Novadors, porque aquí en Más Escuela Pública y en algunos programas de Radiopolis hemos entrevistado a gente de LEAVE, hemos entrevistado a gente de AulaBlog y nos quedaba pendiente, incluso hemos entrevistado a gente de Andatic, nos queda un poco pendiente Novadors. Cuéntanos un poco y no sé, confirmanos si es, ya que son las décimas jornadas, yo no sé si lleváis 10 años ya existiendo Novadors y si os podéis considerar la asociación decana de tecnología y educación y TIC.
Bueno, yo no sé si decana o no, porque creo que en Cataluña hay alguna otra que también tiene años, pero lo bien cierto es que en febrero de 2003 se juntó un grupo de gente, un grupo de conocidos, amigos de las tres provincias de la Comunidad Valenciana, de Alicante, de Castellón y de Valencia, con cierta preocupación respecto a cómo se estaban utilizando las TIC en el aula, ¿no? Y con un cierto interés de que esas TIC, que esas experiencias que se estaban realizando en el aula y que nadie conocía, pues se dieran a conocer de alguna forma y que esas experiencias innovadoras tuvieran de alguna forma o cierta salida o cierta forma de que la gente las conociera, ¿no? Uh-huh. Y de ahí salió Novadors, una reunión en febrero de 2003, se fundó. Básicamente desde un principio se tuvo claro que el nombre representaba a la asociación como esa entidad, como ese grupo de gente que iba a tratar de velar por el buen uso de las TIC en el aula.
Las jornadas las jornadas principales abiertas a todo el mundo son estas que habéis celebrado el pasado día 5 y 6 de julio y luego 8 y 9 también. Cuéntanos un poco por qué esas dos, esa partición y esa incluso deslocalización, es decir, que una ha sido en Castelló y otra en Alcoy.
Sí, bueno, te cuento un poco porque Novadors desde que surgió la idea era crear unas jornadas anuales en las que se diese a conocer las nuevas tecnologías, las nuevas experiencias que se estaban llevando al aula, ¿no? Y esas jornadas se iban a realizar siempre en el primer fin de semana, o por así decirlo, viernes y sábado del mes de julio. Eso ha sido así, prácticamente desde siempre, estos 10 años, pero hace 3 años también surgió la posibilidad de crear otras jornadas, que es como si dijéramos a medio camino entre jornadas de un año para otros. Aquí lo llamamos en Valencia pues el mid-año, el medio año, ¿no? Y surgió la Novadors ON. Ya llevamos 3 ediciones también de esto. Uh-huh. Y si fuera poco, este año surgió la posibilidad de, junto con una universidad, la Universidad Politécnica de Valencia, en su campus de Alcoy, de crear un curso de verano, que es el que hemos realizado justo a continuación de las jornadas. Este año las jornadas, como bien decías, han sido en Castellón el día 5 y 6 de julio. Descansamos el domingo y el lunes y martes estábamos de nuevo con unas jornadas a modo de curso de verano en Alcoy junto con la Universidad Politécnica de Valencia.
Y puedo asegurar seguramente que estaréis incluso otros 2 días más si os lo proponéis, ¿no?
Sí, vale. Si nos vienen con una propuesta de llevar adelante otras jornadas, hubiésemos dicho que sí, pero...
Que os va la marcha.
Sí,
¿Os va la marcha a los profesores, a las profesoras en tiempos de vacaciones, ¿no? Cuando uno debería...
Yo creo que sí, que lo necesitamos. Novadors es algo más que lo que estábamos hablando. Te iba a decir que tenemos también cierto componente de buen vivir, ¿no? Ahí. Uh-huh. entre los novadores, cuando hablas de novadores, la gente, si busca en Google, por ejemplo, lo que encuentra son fotografías de gente comiendo. Y es así, es decir, además sí. de lo que son las tecnologías, también nos gusta el buen vivir, nos gusta juntarnos con los amigos, con conocer gente.
Y el Emotionware, ¿no? Incluso, sí, sí. incluso habíais planteado el Novators Gastro.
Sí, bueno, no es que lo hayamos planteado, es que lo hemos inaugurado. Uh-huh. Sí, sí, ya se ha instalado. Hay un blog que es novadorsgastro.blogspot.com en el que vamos dejando constancia de los lugares y de las comidas que vamos sufriendo, entre comillas, por todos los lugares que vamos, ¿no?
Muy bien, Juanfran, una cosita. ¿Te acuerdas de Ramón Aranguena y su qué fue de su agria polémica con Iñaki Gabilondo? Aquello,
claro.
aquello que nadie había tenido una polémica con Iñaki Gabilondo. Yo te pregunto, ¿qué fue de aquella agria polémica con Aulablog, con Novadors, por la coexistencia en fechas?
Para nada polémica. Polémica, nada. El problema es que no podamos ser ubicuos, porque tanto los novadores como Aulablog nos gustaría estar en ambos araos a la vez. De hecho, el año pasado se dio la circunstancia de que uno era continuación del otro y mucha gente pudo ir de
hizo doblete,
al otro.
¿No?
Y, sí, sí, hizo peregrinación de Alcoy a... Y este año, pues, la mala pata de que, bueno, las fechas tratamos de cuadrarlas y, de hecho, doy fe de que estuvimos en contacto con la gente de Aulablog tratando de que no coincidiera ninguno de los dos días, pero finalmente no ha podido ser así por problemas de agenda de un sitio y de otro y ha tenido que ser de esta manera. De hecho, sí que ha habido gente que después de Aulablog ha venido a lo que es el curso de verano en Alcoy.
Ajá.
Eso demuestra que la gente, lo que decíamos antes, que a pesar de la que nos está cayendo, pues nos va a la marcha y nos gusta juntarnos, ver que no estamos solos en nuestros claustros, de que todo esto nos va... y que necesitamos ese Emotionware, ese contacto.
Pues Juanfra, muchas gracias, Juanfra Tic. Un fuerte abrazo, un feliz verano y nos vemos a la vuelta, ¿vale?
Igualmente. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros.
Chao.
Estás escuchando Más Escuela Pública. Ya sabes, Más Escuela Pública en el 98.4 del dial de tu FM con Víctor González, conduciendo el programa y todo aquí en Radiópolis, la voz de la ciudadanía hecha radio por los ciudadanos.
Esta sección en la que, como sabes, toda la comunidad educativa tiene su espacio, Hoy, desde el ámbito de lo político, el líder de la oposición en el Ayuntamiento de Sevilla, don Juan Espadas, al que agradecemos sinceramente su comparecencia frente a estos micrófonos de Radiopolis, pues resulta que nos acompaña. Buenas tardes, don Juan.
Muy buenas tardes.
La comunidad educativa necesita centros donde realizar el maravilloso proceso de la formación de nuestros chicos, y estos centros, una vez construidos y entregados por la Junta de Andalucía, pasan a ser de titularidad municipal. Y de eso y de todo lo que se puede hacer desde el Ayuntamiento por la Educación hablaremos hoy con el señor Espadas. Así que, con la libertad de expresión que aquí gastamos, si los grilletes de pertenencia a lobby alguno de comunicación, sin que la presión de las campañas publicitarias cortapisen ni la verdad ni lo importante, no me resisto a preguntarle en primer lugar, señor Espadas, por su visión como destacado socialista sevillano, por la comparecencia, incomparecencia de Rajoy, por fin, y con todo lo que ha caído para hablar, veremos si de soslayo o no de la presunta financiación ilegal del PP y de los sobresueldos que Bárcenas dice pagaba a los que mandaban.
Bueno, pues sí, efectivamente vivimos unas semanas ya en la que, bueno, hemos tenido un presidente de gobierno casi refugiado o encerrado en su mayoría absoluta y negándose a la evidencia de que, bueno, pues toda la representación política del Parlamento en España y la ciudadanía le pedía que compareciera y diese explicaciones, ¿no? No se puede asistir todos los días a portadas de periódicos de ámbito nacional en donde se dan informaciones muy graves sobre financiación ilegal del partido que sustenta al gobierno, del que él es presidente, y que el presidente sencillamente diga que es mentira, pero no esté dispuesto a dar explicaciones en el Parlamento. Esto, evidentemente, bueno, pues a los ciudadanos, a la desconfianza que ya genera todo lo que tiene que ver con la política, con la corrupción y con toda la que está cayendo, pues esto evidentemente crispa, ¿no? Y yo creo que un gobernante tiene que estar en disposición de estar siempre para dar la cara, y que una mayoría absoluta no se puede utilizar para negarse, en definitiva, a someterse al control democrático de las fuerzas políticas de la oposición.
¿Qué cree que le puede pasar mayor factura a Rajoy y al Partido Popular? ¿El estar gobernando con otro programa diferente al que se presentaron en las elecciones, o precisamente todo este ámbito de corrupción que empieza a destaparse ahora?
Bueno, yo creo que sin duda es la mezcla, es una combinación. En definitiva, lo más importante para los ciudadanos es que las decisiones que tome el gobierno mejoren la vida y vayan resolviendo los gravísimos problemas que tenemos de crisis económica. Es decir, al ciudadano de a pie, ese tal Bárcenas, pues lo único que le genera es indignación, pero no le da de comer, ni le busca un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, lo que necesita del gobernante, en primer lugar, es que tome decisiones acertadas. Y lo que también le indigna, evidentemente, es que tome decisiones que una de dos, o no dijo que eran las que iba a tomar cuando anunció en su programa de gobierno, o sencillamente las tome bueno, pues sin ser capaz de valorar o de evaluar. Ya llevamos más de un año, casi año y medio, evaluar si están produciendo más daños que beneficios, ¿no? En este caso, la reforma laboral es un elemento básico, y otras cuestiones que entendemos no gozan de un consenso tan amplio como la mayoría absoluta que tiene legítimamente el gobierno, como para ser implantadas como si esto fuera un paseo militar, ¿no? Hay decisiones muy, muy gordas que se están tomando en cambios legislativos y demás, que al menos los que, bueno, pues pertenecemos a la izquierda sociológica de este país, entendemos que no se respaldan por la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Y el presidente del gobierno, el Partido Popular, bueno, cada vez que tiene que tomar esa decisión dice algo así como, bueno, tengo una mayoría absoluta y hago lo que creo que debo de hacer sin más, ¿no? Una democracia no puede ser votar cada cuatro años y que luego la ciudadanía no tenga canales para emitir opiniones críticas y para ser capaz de cambiar decisiones de gobierno que puedan ser equivocadas, ¿no?
El otro día me decía un abuelito venerable, cuando terminó la guerra nos decían: nosotros hemos ganado la guerra, vosotros tenéis que hacer lo que nosotros os digamos. Me impactó la frase. Sí. ¿Está legitimado entonces a estas alturas el señor Rajoy para seguir siendo presidente del gobierno con toda la que está cayendo?
Bueno, una cosa es la legitimidad que dan las urnas y que da el sistema democrático, en donde efectivamente el presidente tiene bueno, pues la capacidad que le dan sus diputados en el Congreso para ganar cualquier votación. Y otra cosa es la legitimidad social, ¿no? Yo creo que la legitimidad social se gana en el día a día, se pierde cuando no das la cara, por ejemplo. se pierde cuando no explicas bien o no te sometes a un debate en el Parlamento, en donde contrastas tus opiniones. Se pierde en el día a día cuando se ve que en definitiva estás imponiendo más que convenciendo, ¿no?, de tus argumentos. Uno en política se puede equivocar y puede tomar decisiones que luego tengan perjuicios, pero bueno, tiene que ser capaz de pedir disculpas cuando se equivoca, tiene que ser capaz de, cuando observa que se están produciendo resultados distintos a los que buscaba, cambiar inmediatamente. Yo creo que el PP sabe muy bien lo que está haciendo, no está cometiendo errores sin más, está intentando cambiar desde un punto de vista profundamente ideológico, cambiar las bases del Estado social y democrático de derecho que teníamos marcado en nuestra Constitución, y hacerlo con el pretexto de la crisis económica, ¿no? Algo así como: no nos podemos permitir tantos derechos como hemos conquistado porque económicamente o desde el punto de vista financiero pues son insostenibles, ¿no? Esta especie, esto al final es la conclusión que nos queda a cada uno día a día cuando escucho a algunos ministros del gobierno decirnos que bueno, que ya está bien, que hasta aquí hemos llegado y que ya esto no va a ser así, ¿no? Aplican las rebajas.
¿Aplican pues el verdadero programa que tenían,
claro,
bajo la manga?
Claro, es que este es el programa de la derecha y de la derecha pues más rancia que tiene este país, que es la que ahora mismo es mayoritariamente la que manda en el Partido Popular, ¿no? Y por tanto, bueno, pues no es una derecha centrada, no es un partido en este caso, bueno, pues como en algún otro momento ha podido tener el centro derecha español, ¿no? No, yo creo que ahora mismo bueno, pues hay una posición ideológica neoconservadora que claramente se sitúa en un terreno de recorte de derechos sociales, de mucha menor participación pública en la toma de decisiones, que está dispuesta a que recuperen su estatus quo los poderes fácticos, en este caso, de toda la vida, y bueno, pues de alguna manera es que la democracia sea un poquito más estrecha, un poquito más pequeñita, y yo creo que eso la ciudadanía no lo va a permitir, y por tanto, bueno, yo soy muy respetuoso con las reglas de juego y con el Estado de Derecho. Tenemos canales para conseguir las cosas. Yo creo que Rajoy se ha asustado con el anuncio del Partido Socialista de una moción de censura, del Partido Socialista y de otros partidos del arco parlamentario. Se ha asustado porque, aunque ganase esa moción de censura, evidentemente su propio nombre indica una censura en el Parlamento, y ganarlo con tu voto solamente significaba claramente un voto de castigo, y desde el punto de vista también internacional, desde el punto de vista del prestigio de un gobierno, pues eso pasa factura ineludiblemente. En fin, esperemos que el día 1 de agosto al menos de explicaciones algo convincente. Yo espero, y bueno, no tengo por qué pensar que no las vaya a dar. Otra cosa es que no parezca que los antecedentes más recientes sean o nos lleven por ahí.
Permítame, señor Espadas, antes hacía mención al espectro sociológico de la izquierda. ¿El PSOE es socialista o es socialdemócrata? ¿Dónde lo encuadramos?
Bueno, el PSOE tiene, en este caso, dentro de sus filas, pues también es un partido grande y un partido que es resultado de otras fuerzas políticas que en el pasado fueran, en este caso, convergiendo dentro del mismo, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista en estos momentos tiene que ser un partido socialdemócrata europeo, así es como lo creo, donde me sitúo ideológicamente, que tiene que ser capaz de tomar las decisiones que desde la izquierda deben tomarse para cambiar el status quo. Es decir, yo creo que no estamos en un momento de decisiones, digamos, flojas. Es decir, la crisis ha demostrado que aquí se pueden remover todos los cimientos de cosas que entendíamos muy consolidadas.
De hecho, está ocurriendo.
Y por tanto, no es el momento de ser tibio desde las opciones políticas. Pero es que considero que desde la izquierda, a pesar de que los últimos años de la socialdemocracia europea no hayan sido precisamente acertados desde el punto de vista de lo que ha representado en Europa, yo creo que ahora no pasan exclusivamente por una izquierda radical. Yo creo que pasa necesariamente por ser capaz de reconvertir a una buena parte del electorado que se ha dado cuenta que su voto hacia la derecha o hacia el Partido Popular Europeo pues sencillamente ha supuesto cosas que empeoran su vida y con las que no está de acuerdo, pero que tiene que ser capaz de cambiar su voto. Es decir, aquí, hasta que en Europa no gobierne mayoritariamente fuerzas de izquierda, pues seguiremos teniendo políticas neoconservadoras mayoritariamente, y el Parlamento Europeo es una muestra de ello, ¿no?
Una de educación, y ahora vas tú, Gorka. Para el 88% de los ciudadanos la educación no es un problema. ¿Era necesaria la ley BER?
No, la verdad es que cuando hubo en este caso una reforma, la última reforma educativa, ¿no? la de la ley de educación del gobierno anterior, pues parece que llegamos todos a un nivel de consenso. Recuerdo además, yo creo que un gran ministro, ¿no? En este caso el ministro de Educación anterior, con el último gobierno de Zapatero, el señor Gabilondo, ¿no? Que intentó y prácticamente alcanzó un acuerdo, un pacto de Estado, como tanto hemos dicho, en materia educativa, hasta el punto de que sencillamente el ala más conservadora y de derechas del Partido Popular negó el acuerdo al que se había alcanzado. Bueno, pues se había llegado al consenso de que el modelo educativo y nuestras leyes no eran las causantes del fracaso escolar que todavía nos invade o las cifras en las que tenemos, sino que había que hacer mucha más inversión en educación, mucho más porcentaje de gasto de educación en el PIB y, bueno, pues en investigación y en otras cuestiones. Es decir, que íbamos en la dirección correcta, que faltaban más años, pero que la dirección era no eran los recortes, la dirección era más inversión, ¿no? Bueno, Ver está claro que no compartía eso y es precisamente ese ala más neoconservadora del Partido Popular la que no firmó, la que no quería alcanzar un acuerdo, porque cree en un modelo educativo que es un modelo educativo mucho más selectivo, un modelo educativo en el que nos retrotraemos a 30 o 40 años atrás, con una serie de elementos claramente equivocados desde mi punto de vista, ¿no? Y hay un elemento fundamental que además me parece enormemente, enormemente delicado, ¿no? Que es ese recorte brutal al sistema de ayudas, al sistema de becas, a los jóvenes en este caso, que con menos capacidad y recursos económicos, tienen las mismas, los mismos derechos y tienen la posibilidad o deben tenerla en condiciones de igualdad de estudiar lo que quieran y lo que puedan estudiar, ¿no? Y por tanto, pues yo creo que ese tema toca un elemento medular, ¿no? De lo que es el sistema educativo y el acceso en igualdad de oportunidades al mismo, ¿no?
Hola, señora Espadas.
Hola, ¿qué tal?
Veo en Twitter, en su Twitter, que por lo que veo es bastante activo. Hace 40 minutos ha sido la última vez que ha tuiteado. Y ha retuiteado un tuit de retuitear, o para la gente que no ande un poco en este tema del lenguaje tuitero, ha rebotado, o sea, lo que decía el grupo socialista del Ayuntamiento de Sevilla era: pediremos a Zoido en el Pleno que compense con recursos municipales los recursos en las becas de BER. Tiene que ver con la pregunta que le ha hecho Víctor, cómo lo van a pedir, qué es lo que pretenden pedir, y una segunda pregunta, cómo se lleva con el señor Zoido en las redes sociales, ya que no hace más que pedirle cosas. El tercero
me escucha,
por la...
Me escucha poco el señor, sí, ¿no? Zoido a mí en las redes.
No sé si soy usted.
Bueno, sí, yo creo que soy uno más de los que escucha poco, efectivamente. Bueno, en primer lugar, yo creo que la moción viene a colación del debate que se produce en torno, pues eso, mes y medio, en el que empiezan a salir los datos del volumen de jóvenes afectados por las decisiones de la ley BER en relación con el recorte de las becas, ¿no? A pesar de que Zoido no le gusta que hablemos de las políticas del gobierno de Rajoy y los efectos que tiene sobre los ciudadanos de Sevilla, es la mejor manera de que un ciudadano entienda que yo no estoy intentando hacer confrontación política para sacarle a Rajoy o sacarle al PP o a la derecha, ¿no? Yo digo, ha habido una reforma legislativa y tiene una implicación directa en ciudadanos que usted gobierna como Ayuntamiento de Sevilla y sobre los que dice que él no tiene competencia. Entonces, usted es presidente del Partido Popular de Andalucía, por tanto no es cualquier representante político de su partido. Usted tiene capacidad para decirle al señor Vero ya una muestra, ¿no? La ley de régimen local, que por cierto también habla de educación, pues lleva un año intentando salir adelante. Parece que este viernes, por desgracia, va a salir adelante, pero es significativo que haya tenido muchas idas y vueltas. Es decir, parece que ha habido dentro del PP batalla, porque los textos y los borradores, que a mi juicio siguen siendo infumables, pues eran todavía más infumables los primeros, ¿no? En fin, ¿por qué en educación no? ¿Por qué el señor Zoido no habla, por ejemplo, de qué van a hacer esos chavales sin beca, ¿no? Entonces nosotros, siguiendo además criterios que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Málaga nuestro grupo también había hecho, pues pusimos a los alcaldes del PP frente a la realidad de sus jóvenes de su ciudad y le dijimos, oiga, pues si las políticas de su gobierno, del gobierno del Partido Popular, llevan a estos jóvenes a quedarse como consecuencia de ese primer esa primera decisión de ver, ¿no? De la nota que decía, mire usted, aquí ya no vale con el 5, ¿no? Bueno, pues todas esas personas que se queden entre el 5 y en principio era el 6, el 6 y medio, bueno, pues ¿de qué forma las compensamos, ¿no? En este caso, y nosotros le proponíamos, pues mire usted, haga políticas complementarias, ¿no? En este caso a las de su gobierno, si considera que efectivamente los jóvenes sevillanos no tienen por qué verse afectados por estas decisiones. Evidentemente no nos ha contestado y bueno, pues volveremos a repetírselo pasado mañana en el pleno, ¿no?
En la línea descendente que yo llevaba, había una pregunta que me parece interesante también. El común de los mortales piensa que la venda de la justicia, y además le hablo a un letrado que ahora no está ejerciendo como tal, que la venda de la justicia está un poquillo caída del ojo derecho, ¿no? Eso es lo que siente la gente en la calle. ¿Qué le decimos a ese ciudadano que recupere de qué manera la confianza en la justicia? Porque es que parece que siempre ganan los mismos.
Fíjese, ayer veía un dato demoledor, ¿no? Por lo visto ha descendido el número de pleitos, ¿no? Creo que era un 5 o un 6% de estos mensajes que ve uno en la tele abajo que pasan rápido y te quedas un poco en el flash, pero luego ya te pierdes, ¿no? Y decía, bueno, al final Gallardón se ha salido con la suya, ¿no? Es decir, las tasas judiciales pues acaba haciendo lo que hace, es decir, que la gente al final pues no le compensa, es que le, en algunos casos y según el pleito casi le cuesta más la tasa que lo que puede reclamar, ¿no? ¿Cuántas reclamaciones y cuánto dinero se habrán ahorrado muchas multinacionales? Claro. Y muchos en este caso que se lo pueden permitir que pleiten o no pleiten contra ellos este tipo de cuestiones. Al final la justicia, bueno, pues entre que se dilata muchísimo, no hemos conseguido resolver, es una de las enormes asignaturas pendientes del Estado, ¿no? Español, ¿no? No hemos conseguido resolver el que en algunas instancias, bueno, pues los tiempos no se vayan. La jurisdicción laboral está ahora mismo en plazos, bueno, pues absolutamente imposibles, ¿no? Sí. Es decir, que la gente sencillamente o se cansa o cambia de vida antes de saber cómo ha quedado finalmente el derecho que intentaba reivindicar, ¿no? En un sistema de garantías como este, ¿no? Yo creo que efectivamente lo que decías de si esa venda en un momento determinado se está cayendo o no de un ojo, bueno, yo soy muy respetuoso con la independencia del Poder Judicial, no, desde luego no me da ninguna garantía conocer algunas de las cosas que conocemos, ¿no? Sobre militancia política de algún importante, en este caso representante de la magistratura, el presidente del Tribunal Constitucional. Fíjense, por ejemplo, que se da un empate técnico entre magistrados del Tribunal Constitucional para definir un proyecto de ley, la constitucionalidad de un proyecto de ley que tenga un marcado componente ideológico, de opción ideológica, como por ejemplo estamos viendo con leyes pues como estas, ¿no? De contra los desahucios o alguna otra que pueda venir efectivamente en la que el Partido Popular ha hecho, digamos, claramente bueno, pues iniciativa política. ¿Qué podemos pensar? Pues un presidente del Tribunal Constitucional que ha sido hasta ser, en este caso, presidente del Tribunal Constitucional, militante del partido político que ha tomado la decisión. Mm. Es que estos son, bueno, y con eso no quiero decir que obviamente con independencia que no puedan militar en partido, pues los jueces y magistrados pues tengan como todo su opinión ideológicamente bueno, pues quieran o, pero oiga, mire usted, hay que serlo y parecerlo.
La venda se cae.
Y efectivamente le da muy poquitas garantías a un ciudadano de a pie ese tipo de conocimientos de cuestiones.
Vamos a intentar ser muy sintéticos.
Venga,
en la respuesta.
Adelante.
Nos acaba el tiempo. Ha sido excesivamente rápido todo el proceso de la dimisión de Griñán, de la convocatoria de elecciones, que al final no han sido elecciones, con Susana Díaz, etcétera, etcétera.
Bueno, la verdad que sí ha sido un proceso rápido, pero ha sido un proceso absolutamente respetuoso con las normas internas del partido. Es decir, en primer lugar hay una decisión política. Una decisión, a veces criticamos tanto el decir que los responsables políticos no son capaces de pasar el testigo, se agarran al sillón. Bueno, el señor Griñán anuncia en el debate del Estado de la Comunidad que no se va a presentar de nuevo a la candidatura, ¿no? Y por tanto, teniendo en cuenta que la situación política en Andalucía es una situación en la que, bueno, pues hay un gobierno de coalición, hay una situación complicada de relación con el gobierno de España en unos presupuestos, problemas o conflictos proyecto, bueno, pues dices, mire, el Partido Socialista tiene que estar preparado y saber quién, si no me voy a presentar yo, va a ser el candidato o candidata, y lanza un proceso de primaria. Yo, de luego, no estoy de acuerdo con que digan que no ha habido primarias porque no ha habido votación, ¿eh? Vamos a ver, las primarias comienzan cuando se presentan una serie de candidatos y recogen los avales para poder, en este caso, someterse a la votación. Si hay compañeros que no han conseguido el número de avales,
yo me refería a si no ha sido el proceso excesivamente acelerado, si no ha dado tiempo realmente a que el proceso, mucha gente recompusiera la figura.
Vamos a ver, claro, porque es que esta es la cuestión, es decir, los procesos, en definitiva, los dirige la dirección válidamente elegida en un congreso, que en un momento determinado toma la decisión de iniciar un proceso democrático de elección de candidaturas. Bueno, es lógico que en cada momento los compañeros tienen que estar todos totalmente preparados para una situación de este tipo, ¿no? Es decir, oiga, déjeme 6 mesecillos a ver si yo así hago mi campaña interna y tal. Mire, oiga, no estamos, y sobre todo hay una cosa que es concluyente: casi 22.000 firmas de 45.000 militantes que tiene el Partido Socialista, ¿eh? 22.000 personas que avalan con su DNI y su firma a una persona no da muchas dudas respecto al nivel de respaldo que tiene esa persona. Yo creo que los demás es legítimo que se presentaran, que quisieran, que me dé usted un poquito de tiempo para preparar. Pero bueno, que no ha ganado por un 10 o un 20%, es decir, que tenía respaldo suficiente.
Se nos va pasando el tiempo demasiado rápido. ¿Le tiene que doler al PSOE de Andalucía todavía la cabeza con el tema de los ERES?
Bueno, más que al PSOE como tal, el PSOE ya le ha dolido, el PSOE ha tenido un desgaste importante en las últimas convocatorias electorales, y desde el punto de vista de lo que significan las siglas del partido y su tradición y su historia, claro que significa un desgaste, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues es un proceso judicial abierto, el que ojalá para el PSOE y para los que ahora tenemos alguna responsabilidad pública y damos la cara cada día con los ciudadanos, ojalá el proceso se dirimiera rápidamente y las responsabilidades, en este caso, y las personas que tuvieran que pagar con su responsabilidad el no haber hecho lo que debiera, pues se supiera cuanto antes, ¿no? Lo que pasa es que en este proceso, pues como todo, yo creo que como en otros, y hemos hablado antes de otros procesos, como en otros hay que respetar un sistema de garantía, es decir, lo que podemos pedir es independencia de los jueces, pero independencia de verdad, Segundo, intentar agilizar la instrucción y los procesos. Tercero, que cuanto antes se depuren responsabilidades. Y a partir de ahí, caiga quien caiga, y evidentemente cada cual que asuma, cada palo, como dicen, aguante su vela, ¿no? El PSOE, evidentemente, es, hemos dicho, 45.000 militantes, mucha gente. Yo creo que no se merece tanta carga de desgaste público, ¿no?
¿Es usted, señor Espada, de los que piensa que nunca segundas partes fueron buenas? ¿Querría ser candidato nuevamente por Sevilla?
Bueno, vamos a ver, yo cumplo mi compromiso y lo estoy cumpliendo con los sevillanos, con los 4 años de portavoz de la oposición, porque dije que ganara o perdiera me quedaría, en este caso, a hacer mi trabajo. Cuando termine este periodo, los militantes socialistas tendrán que elegir quién va a ser su cartel electoral y su candidato. Yo trabajo para recuperar la confianza del PSOE, de los sevillanos en el PSOE, y por tanto para tener más opciones que las que tuve yo cuando me presenté como candidato. Yo creo que cada día tenemos más opciones, cada día vamos recuperando esa confianza, y trabajo para poder volver a ser el candidato si mis compañeros consideran que soy el idóneo para conseguir el objetivo, que es la alcaldía de Sevilla.
Vamos a hablar de educación en 3 minutos. El 94% de los sevillanos manifiestan que tienen en sus centros obras pendientes.
Sí, esto es un dato demoledor que ha salido ahora en el mes de junio. Bueno, es que resulta que el señor Zoido, que es el hombre de los latiguillos, habla del proyecto presupuesto y plazos para todo, que él iba a ser el gobierno de la eficiencia, y resulta que dijo que todas las obras que él hiciera en los colegios se harían en verano, y que por supuesto estaría todo terminado para el inicio de curso. Pues ni una cosa ni la otra. Resulta que obras que deberían haberse ejecutado en 2012 no se han ni siquiera iniciado ahora, en el verano de 2013. Es decir, no van a estar ni siquiera acabadas para el inicio de curso 2013-2014. Señor Zoido, tantos golpes de pecho de Lutera perfecto, y estamos descubriendo que no solo es mortal, sino mortal cortito.
El 88%, Leo, manifiesta la necesidad de incrementar en los colegios las medidas de seguridad. El 66% de los centros presenta deficiencias en materia de limpieza. Me refiero a todo apartados que son competencias municipales.
La limpieza es lo que más me duele, porque en el día a día hay algunas obras que son muy urgentes e imprescindibles, pero el día a día de un colegio sucio, en donde cuando había 4 personas limpiando el colegio, hay una persona que encima está sobresaturada, que hay padres y madres que están teniendo que ayudar, esto no se puede permitir. El alcalde ahí tenía que haber actuado claramente, reponiendo esas plazas vacantes y teniendo dignamente muchos colegios sevillanos. Yo no entiendo ese empecinamiento en darle a esto el mismo tratamiento que a otras cuestiones, con mucha menor incidencia ciudadana, ¿no? Yo me parece que los colegios, la limpieza, la seguridad son elementos básicos, ¿no?
En 30 segundos, ¿qué le diría a aquellos votantes del PSOE desencantados y a aquellos por encantar de cara al trabajo que hace el PSOE frente a las próximas municipales?
Bueno, yo le diría que se acercaran al grupo municipal y contactaran personalmente conmigo, porque yo tengo muy claro que me debo a la gente en Sevilla que quiere un cambio en el gobierno municipal. Yo creo que la alternativa se llama Partido Socialista y estoy dispuesto a dar la cara con ellos. En la medida que tenga la posibilidad de conocerlos, de tener una propuesta, de que me digan sus críticas y me digan por qué creen que debemos hacer las cosas de otra manera, yo los voy a escuchar, porque lo que quiero evidentemente es cambiar el gobierno de esta ciudad, que me parece que no está ni de lejos a la altura de lo que se esperaba o esperaban los sevillanos.
Señor Espadas, en Más Escuela Pública tiene su casa. Vuelva por aquí siempre que quiera. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
No te lo puedes imaginar, pero ha venido Ernesto Rodríguez, por fin, después de recorrer medio mundo persiguiendo a Rajoy en pantalla de plasmas, a Zapateros, a ese Aznar haciendo 6.000 abdominales mientras hablaba con la radio, y hoy lo tenemos aquí con una panda de amigos. Buenas tardes, compañero Ernesto.
Buenas tardes, por fin venimos físicamente, que me pegó todo el día de aeropuerto en aeropuerto.
Persiguiendo personajes, ¿verdad?
Eso cuando no estoy en helicóptero, como James Bond, con un carnet de helicóptero, de monopatín, de patines.
Oye, ¿cómo te da por meterte en este mundo de los reporteros intrépidos?
Intrépidos. Pues casualidad. Un buen día, con 14, 15 años, me di cuenta, me salía a imitar a Julio Iglesias, lo ponía mi madre, y luego me di cuenta que no era eso, que era el otro y aquel, y la voz de uno y de otro, y era una cosa como natural.
Bueno, ¿te has traído a Torrente, por ejemplo?
Venga, chavales, que son los estáis pasados de puta madre en Radiópolis. Eso ocurre, ¿qué pasa? ¿Tenéis un poquito de whisky? La bebida isotónica, ¿visto? Un poquito de whisky, ¿no?
Un poquito de whisky. Sácate de la manga al maestro Yoda, haz el favor.
Imprudente fuisteis al enfrentaros al Lord Zoido. Poderoso el lado oscuro es, y preparados aún no estabais, mi querido Padawan.
Oye, que si cantas, Ernesto, ¿qué cantaría Carlos Cano, por ejemplo, al estado de ánimo que tiene la gente con la crisis?
A ver, Carlos Cano, me encanta. Porque la gente está triste y anda sola por las calles, con la esperanza perdida y el corazón angustiado.
Oye, te voy a comentar que no se me había pasado los puntitos y seguidos, que ahí ya me puede, como estamos en directo,
en familia, ¿no?
eso que son tan largos, que son más de 8.
Vale, no te preocupes. ¿Qué le cantaría Serrada a Rajoy?
Quizá porque tu contable sigue largando cositas, ni metiéndole en la trena se va el majete a callar y por ende a desvelar el reparto de billetes.
Y de Julio a Bárcenas y los seres falsos, y está perdida el PP y PSOE, y yo más que tú.
Y tú es que yo, y me encanta, la pregunta, me podías repetir, no, perdón, es broma.
A veces yo, lo trincas tú, lo trinco yo, escándalos, financiación, pequeñas cosas.
Y José Manuel Soto a Ada Colau, ¿qué le diría? Atento que esta letra está cambiada, ¿eh?
Es verdad, me estoy dando cuenta. Tenemos un fallo, Houston, tenemos un fallo de guión. José Manuel Soto
a Ada Colau.
Por ella los desahuciadores se joden un poco. Por ella la banca alemana se calienta el coco. Por ella muchos de los pobres tienen alegría. Por ella creo que sí se puede, siempre, cada día. Por ella miro al Santander desde mi ventana.
Ole, José Manuel Soto. Oye, Juan Gabriel, ¿qué le cantaría a Rubalcaba y a Rajoy a los que quieren suceder en los puestos?
¿Te pareces tanto a mí? No podemos engañarnos. Nada ganas con salir. Si con barba o calvorota ya están hasta las pelotas.
Vámonos a Víctor Manuel, que se nos acaba el tiempo. ¿Qué cantaría Víctor Manuel a la gente de la Troika?
A ver, ¿qué podría cantar Víctor Manuel? Este me lo tengo cambiado.
No, debe estar en el sitio. Es que has venido con tanta gente, Ernesto, que es un lío. Esto es de verdad que es un lío. Tanto cantante.
Ah, aquí tenemos a Víctor Manuel. ¿Qué le cantaría a la Troika?
Eso es.
¿Qué te puedo dar? Que no recortes. ¿Qué te puedo dar? Que sea bastante. Para que no desmontes toda la sanidad. Que no cierres colegios y me hagas emigrar. ¿Qué te puedo dar?
Y Eros Ramazzotti, vámonos a Eros Ramazzotti. Guarda los otros y sácate de la manga Eros Ramazzotti.
Eros Ramazzotti le cantaría
al comienzo de la democracia.
A ver, al comienzo. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin. ¿Y cómo llegaste a ser lo que eres?
¿Y Luis Miguel a Diego Valderas, por ejemplo? Avisa a Luis Miguel que cante.
¿Tienen ganas de cantar esta noche?
Sí. ¿Sí
me acompañan? Revélate. Aún no te siento, no se te ve cara de llevar Kalashnikov. Revélate y ponlos firmes, que se muere gente y tú estás en lo que estás.
Oye, ¿has traído al amigo Faletti?
Sí, siempre tenemos, Víctor, ¿sabes que siempre tenemos al amigo?
Amigo Faletti, bueno, pídele un chistecito a Faletti, anda.
Un chistecito, está bueno, loco, si... A ver, ¿por dónde? Los dos niñitos, que hermanito, que están jugando y la pequeña le pregunta al hermanito mayor. Hermano, ¿vos sabés cómo se fabrican los niños? Claro, hermanita. Resulta que papá deposita una semillita dentro de mamá. ¿Ah, sí? Sí. Y después se la empuja hasta el fondo de la concha con toda la punta de la pija, la flor de poronga, que mamá se pone chocha de la vida, temblorosa, y entonces cuando papá le viene a dar más fuerte todavía. La mamá grita la muija de la... Ahí lo dejamos, entonces. Bueno, pues...
sí. Bueno, ¿qué tal si te cuento un chiste yo y amigo Faletti?
Está bueno, si es bueno, un cuento bueno, ¿por qué no?
¿Sabes qué es lo mejor que podemos hacer con un argentino?
A ver, decime, ¿qué podéis hacer?
Comprarlo por lo que vale y venderlo después por lo que dice que vale.
¿Qué nivel, viejo? ¿A vos te parece que esto es un cuentazo?
A mí me hace gracia, las cosas como son.
Ya sé, pero mira, eso es un tópico que los gallegos decimos, que todos nos creemos que sabemos mucho, que sabemos de todo, que todos somos entrenadores de fútbol, o psicólogos, cuanto menos, ¿no es cierto? Pero, ¿sabes, viejo? Que es verdad, somos muy buenos. Y sabemos casi de todo.
En fin, Horacio, te veo la próxima semana. Y a los oyentes nos escuchan también la próxima semana. El sábado en reedición de 10 a 11 ponemos en marcha la sintonía que despide Más Escuela Pública y te decimos lo que cada programa. Mucha salud para vivirla y mucha suerte para contarla. Gracias por todo.